Escritores olvidados de España y América.
Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron. Injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización, 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Sí, estamos de nuevo con vosotros. El estudio aquí en Madrid está preparado para una nueva entrega, en este caso la primera en parte, de los escritos de Juan Bautista Cabrera, más concretamente, como hemos anunciado, la continuación de la autobiografía rimada de nuestro Juan Bautista Cabrera. Este gran poema está dividido en 26 partes con un añadido titulado 5 años después. Vamos a recitar a partir del 2, ya que en el primer capítulo cerró el programa anterior dedicado a su vida. Y ese día llegó. Contaba apenas 3 lustros y del mundo la ignorancia, creí romper del mundo las cadenas ingresando en la orden Calasancia. Por espacio de un año fui novicio. Tiempo de privación y austeridades, alternando el ayuno y el cilicio, con el rezo, el latín y humanidades. Al final aquel breve noviciado, que imaginaba largo, la impaciencia, con los votos solemnes fui ligado, subyugando a otros hombres mi conciencia. En la paz del claustro regimiento, alenté mis piadosas aficiones, dando pábulo, grato al sentimiento y sin aniquilar mis convicciones. La Sacrosanta Iglesia era mi madre. Debía ser yo un hijo cariñoso y al superior monástico, cual padre, rendirle su misión era imperioso. Así, de afanes libre y de cuidados, la mente y el corazón en plena calma, los estudios profanos y sagrados, solícito, emprendí con toda el alma. De Balmes, el criterio y silogismos. De Perrone, dogmáticas lecciones. De Feliú y Vallejo, los guarismos. De Ligorio, las éticas cuestiones. La clásica y genial literatura, la historia de la patria fehaciente, absorbían mis horas con usura, prodigaban solaces a mi mente. Fue María, la bienaventurada, mi única devoción de aquellos días, y en su obsequio, con alma enamorada, compuse reverentes poesías. Tanto, Señor, los hombres la ensalzaron, que amante la escogí por mi patrona. Como a Madre de Dios, la circundaron del más vivo esplendor de tu corona. Ya mi curso de estudios fue cumplido, y un testimonio debe dar mi labio. Trabajé en la enseñanza, fui querido, no sufrí de la orden ni un agravio. Llegué a mayor de edad, y el magisterio del superior mi voluntad sumisa. Fui promovido al sacro ministerio, me hicieron sacerdote y canté misa. En el tercer apartado de su canto memorial nos sigue narrando lo que ya sí que podíamos empezar a presentar como su camino de Damasco. Mas no estaba tranquila mi conciencia, la fe titubeaba. Despierta la razón, con insistencia sus fueros reclamaba. ¿Fue imprudencia quizás? ¿O fue estudiado propósito? ¿Quién sabe? De la intención entrar en el vedado, en mi mente no cabe. Mas tú, Señor, con tu insondable ciencia, juzgas los actos todos y los dirige a un fin tu providencia, de inesperados modos. Un día, el superior, para apartarme de la literatura, tuvo a bien 8 tomos entregarme de la Santa Escritura. En ver de escritos fútiles y vanos, que sin fruto entretienen, lea usted los conceptos soberanos que estos libros contienen. Las bellas letras placen, mas disipan la devoción de fijo. Las verdades eternas emancipan de todo error, tal dijo. Y a leer comencé por pasatiempo, sin interés alguno, y pude comprender, andando el tiempo, que el trueque fue oportuno. Al traducir a más los libros santos, fue libre en demasía, y la versión, con todos sus encantos, no me satisfacía. Dejé, pues, el vernáculo lenguaje, y averbiando el camino, atento examiné
cada pasaje en el texto latino. La lectura y examen fueron largos y mis ansias mayores, y hubo momentos, unos bien amargos y otros consoladores, pues encontré elementos que afirmaban la enseñanza admitida y elementos hallé que derrocaban su base establecida. Así quedó intranquila mi conciencia, mi fe titubeando y alerta la razón con insistencia sus fueros conquistando. ¿No declara la Iglesia que la Escritura es depósito sacro de verdad, la palabra divina, radiante y pura, de infalible enseñanza y autoridad? Convencido, sin duda, de tal doctrina, entregóme el gran libro mi superior, que servirme podría dar luz divina y seguro apartarme de todo error. Concurrieron a una la sabia madre, que del libro proclama todo el valer, y el rector del colegio, prudente padre, que amoroso lo entrega y manda leer. Yo leí, y la lectura diariamente, cautivando por grados, fue mi atención, y halló en ella muy pronto placer la mente, interés halló en ella mi corazón. Tú me hablabas a solas, Señor, yo oí sin mediar otros hombres entre mí y ti. Nueva luz en mi mente brillar sentía y un espíritu nuevo dentro de mí. En tu amor confiaba, con rumbo fijo, remontábase al cielo rauda la fe, y contigo veía al amado Hijo que por mi expiatoria víctima fue. Me enseñó su palabra que el sacrificio de Jesús fue perfecto para salud, infinito y eterno su beneficio, sin menguar la eficacia de su virtud. Su purísima sangre de los pecados la asquerosa y horrible mancha lavó. Por él solo son salvos los rescatados. El perdón de sus culpas les otorgó. Me enseñó su palabra que el Paracleto fue enviado a la Iglesia para enseñar a los fieles, guiarles y en secreto de sus almas, activo siempre hablar. Con su ayuda, las preces de humano anhelo son perfume aceptable de adoración, y ante el trono de gracia, en el santo cielo, solo vale de Cristo la mediación. Esto allí en tu palabra, mas ¡ay! En vano sacerdotes y misas allí busqué. Purgatorio, indulgencias, mérito humano y otros dogmas tampoco los encontré. Invadieron las dudas de lleno el alma y quedó en angustiosa perplejidad. ¿Cómo hacerla tornar a la dulce calma, recobrar la perdida tranquilidad? Entonces la razón entró en funciones. La razón, oh Señor, que al hombre has dado de tus dones, el don más excelente, cuya luz en los trances de la vida pudiera iluminarle y dirigirle. Si la verdad cristiana es sólo una, ¿a qué diversas fuentes de qué mane? Si hay una fuente de verdad escrita, asequible, concreta y permanente, ¿a qué otro manantial de curso incierto, intermitente, indefinido y vago? La tradición, concilios, santos padres, teólogos, doctores y jerarcas infalibles. ¿Qué valen todos ellos con la Santa Escritura comparados? Si algo dicen conforme al Santo Libro, no enseñan nada nuevo,
Si se oponen, no de verdad, sino de error son fuentes. Y si algunas doctrinas introducen que a la verdad escrita son ajenas, innecesarias son. Las tradiciones humanas oscurecen o invalidan la divina enseñanza. La escritura no varía, lo mismo enseña siempre. Las tradiciones al presente dicen lo que en el pasado tiempos no dijeron. Y es de temer que en lo futuro añadan lo que hoy todavía no presenta. Cus semper, cu vice, qual omnibus. No es una norma jamás. Son inconstantes. ¿Y son estas las fuentes cristalinas de verdad inmutable que tan alto se proclaman, estiman y enaltecen? ¿Se equiparan y aún se sobreponen a la Santa Escritura? Con tal regla, la cristiandad segura no estaría. ¿De cuál habrá de ser su fe mañana? Tras estas reflexiones, imposible era a mi mente, igual naturaleza, ver en la tradición que en la Escritura. Luché conmigo mismo. ¿Era tan grave renunciar a enseñanzas recibidas en la niñez y la juventud? Muy duro el trance fue, mas lo vencí, aunque triste y rindiendo, Señor, el justo sequio de mi razón a la verdad cristiana, determiné admitir tan solamente lo que tu santo libro me enseñase. Un nuevo conflicto surgió en consecuencia, que no por previsto fue menos penoso. En paz y tranquila quedó la conciencia, mas era mi estado seglar enojoso. El cambio resuelto de mis convicciones, el libre ejercicio me había vedado de ritos externos y sacras funciones que son a ambos cleros oficio asignado. Oír el relato de algún penitente que al pie de otro hombre contrito se llega, creyendo que goza poder suficiente de dar el perdón que con lágrimas ruega, tomar cual maestro sagrada tribuna y allí ser heraldo de humanas doctrinas que son en la Biblia sin base ninguna y ahogan las nobles verdades divinas. Guiar a los hombres al mérito propio y dar culto a cruces, reliquias y santos y hacer de indulgencias innúmero acopio por medio de rezos, ayunos y llantos, no estuvo a mi cargo, no fue mi incumbencia, mi cargo era solo la asidua enseñanza, tarea que exige constante paciencia, labor altruista de gran esperanza, mas vino la lucha sin tregua ni paz, acerca del rito que llaman la misa, que al propio ejercicio formal de tal acto negóse mi mente, ya nunca indecisa. Jesús, por las culpas, murió una sola vez. Su muerte es ofrenda de precio infinito. Jamás por el hombre de nuevo se inmola, que puede ser salvo si cree contrito. Sentado a la diestra del Padre en los cielos, por todos los suyos, en él intercede y escucha de hombre los píos anhelos y sus peticiones benigno concede. Allí prosiguiendo la obra amorosa, los bienes imparte de su sacrificio, y anunciará un día su vuelta gloriosa, clamor de trompetas llamando a juicio. Su pueblo, entre tanto piadoso le ofrece, acciones de gracia, honor y alabanza, que son las ofrendas que más agradece, si van de amor llenas de fe y esperanza. Con tales creencias pensé, yo aquí sobro, serían tachadas de error y herejía si callo a mis socios, y cual ellos obro, mi doble conducta será hipocresía. En España, oh dolor, no había entonces libertad de conciencia. La negra intransigencia, más duras que las rocas y los bronces de la unidad católica, su imperio tiránico extendía. A uno y a otro hemisferio de la aún dilatada monarquía del Santo Oficio, la siniestra sombra
tribunales civiles proyectaban, y en vez de inquisidores magistrados, que brazo secular la Iglesia nombra, al pueblo disidente prendían y encausaban. Así los calabozos arrestados, atestados, en Granada y en Málaga se vieron de honesta y pobre gente tachada de herejía, cuyo enorme delito consistía en que las santas páginas leyeron. De estos hombres honrados, en injusta prisión aherrojados, merecen nombre y fama por su fe, su conciencia y sufrimiento. Moros, Alhama, Carrasco, Trigo y otros que no cuento, que después de 3 años recluidos, maltrechos, zaheridos, a 9 y 7 fueron condenados de presidio y más tarde expatriados, conmutada la pena, aún en este momento y después de los años transcurridos, calmado el estupor, el sentimiento, el penoso recuerdo, el alma llena. En tales circunstancias, la Inquisición civil del fanatismo, sancionando las fieras arrogancias, ¿qué podía yo hacer? ¿A quién consejo pedir de mi ansiedad en el abismo, en asunto tan arduo y tan complejo? Mejor consejero era yo mismo, y enemigos previendo en todas partes que enredarme pudieran en sus artes, con cautela y sigilo mi evasión preparé, seguro asilo, esperando encontrar en tierra extraña más libre y menos rábida que España. Mas, ¿cómo abandonar la venerable orden a que mis votos me ligaban? ¿No sería un pecado imperdonable romper las ligaduras que me ataban? Espero que estéis disfrutando del verso y sobre todo de la expresión bien sincera y desde luego determinante de nuestro autor de plantearse el abandono de la Iglesia romana. En contra de lo que es habitual en esta serie, vamos a seguir con un nuevo programa, así que tendremos 3 para Juan Bautista Cabrera, que bien se lo merece, digámoslo así, y vamos a continuar a partir del 9º capítulo de este canto memorial, obra póstuma del obispo Cabrera. Escritores olvidados de España y América,
que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.